De destitución de Mike Johnson como presidente del cuerpo legislativo, el equipo de liderazgo republicano sugirió la idea de cambiar las reglas de procedimiento para hacer más difícil la destitución, un planteamiento que no fue bien recibido por sus copartidarios y pocas horas después fue desestimado por la portavoz de Johnson en un mensaje publicado en la red social X que decía textualmente y citamos: "Seguiremos gobernando según las reglas existentes". Durante una larga jornada el jueves, el Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara de Representantes debatió los mecanismos para impulsar el paquete de ayuda exterior. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano por Texas, Mike McCaul, describió los recientes acontecimientos como fundamentales en la historia mundial, comparando las imágenes actuales de personas que huyen del conflicto en Europa con la situación de 1939, cuando la Alemania de Hitler llegó al poder.
Estamos en un punto crucial y muy real de la historia cuando miramos el mapa y a nuestros adversarios.
Mientras para el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, el representante por Nueva York, Greg Merks, la ayuda para los aliados es una prioridad no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para el mundo. La cámara de la historia está rodando y está observando lo que estamos haciendo, dijo el legislador. La mecánica de votación del sábado contempla votaciones separadas para los paquetes de Ucrania, Israel y los aliados del Indo-Pacífico, y en caso de lograr acuerdos se unirán en un gran paquete final. Otro de los puntos a debatir será la medida que permitiría la confiscación de activos rusos y su destinación a la reconstrucción de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este viernes 19 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico acá de nuestro espacio en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Tendremos en breve información actualizada del periodista independiente Guillermo del Sol desde Santa Clara. También hablaremos sobre la situación del transporte en varias provincias cubanas. Tendremos el testimonio de varios residentes. Y en la segunda parte de Cuba al Día hoy, pues un invitado de lujo. Tendremos desde Las Vegas, en el estado de Nevada, la participación del destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, el análisis sobre la situación legal de Cuba, donde se encuentra actualmente el sistema judicial. Mientras tanto, en el panorama informativo, a las 2:08 de la tarde, iniciativa bipartidista exige al presidente Joe Biden reevaluar el síndrome de La Habana. Celebran el Día de Cuba en la Casa Blanca, con la participación de Alejandro Mayorkas, Carlos Bertol, el secretario de Armada José Javier Rodríguez e importantes figuras de la cultura cubana. Al menos 4 mujeres víctimas de abortos ilegales en Cuba en las últimas 2 semanas. Sobre el tema de la mujer, asesinan a madre cubana en el poblado de Chivirico, en Guamá, en Pinar del Río. La cifra de feminicidios asciende en el 2024 a 17 mujeres, informó pues las plataformas dedicadas a las tensas al delicado tema. Comienza evacuación de cubanos varados en Haití. Los residentes no son parte de la operación. Y denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en la prisión de Ahuica. Un total de 19.571 cubanos entraron por la frontera de los Estados Unidos en el mes de marzo. Y el Parlamento Europeo prohíbe a autoridades cubanas la entrada a sus recintos. Y finalmente, Alina Bárbara fue liberada, detenida tras varias horas, sin explicación, ayer 18 de abril, y fue liberada por las autoridades cubanas después de un largo interrogatorio donde fue también maltratada físicamente. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación inicialmente en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo El Sol. En breve estaremos con él ahí en Santa Clara con información actualizada. Más adelante tendremos también desde Santa Clara a otro activista, pero ya tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, esta tarde con el destacado periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín. Discúlpame si se escucha algún ruido, que es que estoy en la calle trasladándome todavía, que estamos de temprano en las gestiones con Tony.
Bueno, se escucha todo bien. ¿Qué es lo último que tenemos este viernes?
Bueno, mira, en horas tempranas de la mañana vino Adrianita para entregar, Adrianita, su hija, para entregar unos medicamentos a Puro Semilla para él en la prisión de Guamajal. Y de paso volver nuevamente a tocar el tema del peritaje médico y el resumen de historia clínica que necesitamos para presentarnos al Tribunal Supremo. Entonces, yo la acompañé, estuvimos allí. Nos atendió un médico que nos dijo que no es el médico de él, pero que bueno, que es médico del penal. Dice que Javier está muy bien, cosa que no le creemos ni una palabra, pero bueno. Fue lo que nos planteó él, entregamos el medicamento, nos dijo que el peritaje médico había que pedir el permiso al jefe de la prisión, que no se encontraba ahí, o al segundo jefe de la prisión, por el cual reclamamos, pero que nunca vino tampoco allí. Decidimos trasladarnos al tribunal a intentar contactar con la presidenta del tribunal, y fuimos a la audiencia. Allí en la audiencia nos cogió la hora de almuerzo, la presidenta del tribunal no se encontraba en Santa Clara, pero nos dijeron que la presidenta del tribunal no da audiencia a la población. O sea que lo que nos había dicho la Fiscalía Militar nuevamente se demuestra que fue una falacia, todo un engaño, tratando de limpiarse las manos como Poncio Pilato cada cual, pero nadie te da una información certera. Cuando tú hablas de un preso al 11 de julio, como si estuvieras hablando de Satanás, todo el mundo se eriza. Entonces, bueno, Dios mediante, nos esperamos a la una nos atendieron ahí en atención de la Fiscalía en el segundo piso de del Tribunal Provincial de Santa Clara, conocido como audiencia. Nos dijeron que el Departamento de Orden Interior de la prisión, del órgano de recursos, debía entregarnos, que debía solicitar ahí el dictamen médico, y que sí, que nos recomendaba ir al Tribunal Supremo y hacer la queja, que ellos están conscientes de la situación que estaba atravesando. Pues nada, cuando íbamos saliendo nos encontramos otras personas allí, que tienen cargos altos en el Ministerio Interior, que estaban atendiendo juicio. No me voy a referir a ellos por su nombre, no por temor ni nada de eso, sino por una cuestión de respeto, porque fue una conversación informal que tuvimos, donde Adrianita interpeló por la situación de su papá y este dictamen médico que se iba a hacer, y entonces planteamos la situación del resumen de la patología de Javier, que lo necesitamos para hacer la reclamación al Tribunal Supremo. Ahí nos informaron que todo lo que nos dieron acá también en el Tribunal Provincial fue mentira, que no es así como funciona, que hay que nombrar un abogado, volver a hacer toda aquella retórica que hemos hecho varias veces, en la que hemos sido prácticamente que estafados por los abogados, porque nunca se ha resuelto nada, pero que había que hacerlo para que el tribunal le hiciera la solicitud a la prisión del dictamen médico. Pero esta persona, bueno, ya después de terminar la conversación, dijo, mira, yo les aconsejo algo. Ahora es ese dinero, no gasten más dinero. Que los papeles de Javier están en La Habana, en el Tribunal Supremo, y deben bajar. Así que tengan calma, pero eso va a ser rápido. Aquí todo el mundo está consciente de la situación clínica de Tonda, del peligro, de la gravedad, de que muera en la prisión, que es una responsabilidad tanto de la Seguridad de Estado como del gobierno, como de la Dirección de Cárceles y Prisiones, en este caso. Y bueno, ahora mismo embarqué a Adrianita hacia Caibarien, que la pobre, he hecho un manojo de nervios, pero con la fe de que vamos a lograr que liberen a Javier.
Bueno, entonces, extraoficialmente, no hay más nada que hacer porque ya el caso está en el Tribunal Supremo.
Sí, no, siempre hay más que hacer, Tomás. Hay que hacer porque si hay que empujar la piedra, como dice el refrán, no podemos tampoco, porque está en el Tribunal Supremo, porque bueno, un funcionario mismo de ahí del Ministerio de Justicia nos dijo así atajantemente, no, el caso de lo que ustedes tienen aquí es un caso del 11 de julio, eso es con el presidente del tribunal y no se va a reunir, es lo único de ustedes, eso lo atiende él directamente. Y para esas personas, aquí no hay perdón, para que tengan idea, hacemos en español clarito, literalmente, así mismo nos lo digo. O sea que puede que se tomen en serio la situación de Javier, pero puede que como otros muchos presos, lo dejen morir dentro de una prisión. Entonces, estaremos y seguiremos empujando la piedra, como dice Dios. Dios hay que hacer ahora, pero nosotros tenemos que seguir empujando la piedra y reclamando por Javier.
Gracias, Guillermo. Gracias por esta información de última hora. Aquí estamos a disposición para seguir cubriendo el tema de Javier Delgado Torna. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en Santa Clara. Como teníamos previsto, vamos a tener ya en breve la participación del periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Ha hecho hoy, pues, crisis nuevamente las quejas de la población cubana ante la inflación de marzo, la fuerte subida de los precios en el combustible, y con mayores subidas al 400% que ha arrastrado ya al incremento que los cubanos han tenido que transportar el doble, pagar el doble por el transporte y hasta el triple. El contacto de Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Joel, hasta... Sí, te escuchamos perfectamente, gracias a Dios. Joel, ¿a dónde está llegando la situación del transporte con precios ya de por encima casi de un 400% el valor del combustible, ya según lo que se reporta en el mes de a finales del mes de marzo, lo cual ha provocado que tanto privados como taxis han subido hasta más de un 15%? Hay personas que hablan de que hay hasta un doble y un triple el incremento del precio del transporte en los diferentes lugares de Cuba. En Santa Clara, ¿cuál es la situación, sobre todo en el transporte intermunicipal, del precio del transporte? ¿Cuál es la crisis?
Sí, bueno, Tomás, hay que señalar que vamos a partir del punto de vista aquí interno de la ciudad, del transporte urbano, que en la ciudad hay transporte que es el particular mayormente desde las 6 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde. Ya a partir de esa hora es una hora muerta, que el precio por kilómetro, ya sea que se convierte en 200 pesos, 250 pesos por kilómetro para trasladarse a las personas donde va dentro de la ciudad. Y aquí el transporte por parte del Estado, de las guaguas estatales que están, las pocas que circulan, son unos viajes, pocos viajes por la mañana temprano y otros por la tardecita, ya hay una misma transportación. En la transportación entre municipios, que es la que más caótica está, un viaje que apenas 20 kilómetros de Santa Clara a Placeta, por ejemplo, ya a las 4 de la tarde está cobrando 500, 600 pesos. Es decir, que muchas personas, yo vivo, estoy ubicado en un lugar donde hay un punto de recogida de pasajes, que diario se quedan personas ahí, por incluso teniendo dinero no tienen con qué trasladarse, no hay autos, ni guaguas, ni camiones, ni máquinas que trabajen después de las 6 o 7 de la noche, y tienen que quedarse hasta el otro día, ahí, como decimos un cubano, botados ahí prácticamente en los puntos de recogida, porque no hay transportación. Y muchas personas, porque no tienen el dinero para moverse, lo que antes le costaba entre 50 a 100 pesos, hoy cuesta 600 o 700, hasta 1000 pesos, he visto pues, máquinas ahí que están trasladándose a los municipios. Así que es una situación bastante desesperante para las personas que tienen que vivir, que transportarse desde los municipios, y no solo los municipios, de otras provincias. Aquí es una situación caótica, caótica, es decir, con la transportación de personas. Y tengo que reconocer que el Estado está tirándole con poca, es decir, le está preocupando poco, porque, por ejemplo, la distribución del petróleo como tal, que da a través del ticket, desde agosto, septiembre, no reparte un litro, no vende un litro de gasolina, o de petróleo, es decir, no de gasolina se han vendido, de petróleo, a los transportistas privados, es decir, que tienen que morir en el mercado negro comprando ese petróleo, que supera ya los 400 pesos el litro, hoy en día se está cotizando acá en la ciudad de Santa Clara.
Increíble. Las gracias con el reporte, Joel Espinosa Medrano de Santa Clara. Estamos apretados con la agenda de trabajo, pero vamos a ver si tenemos la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, ahí en Zaguayatánamo de Holguín, para que nos cuente cuánto vale salir de Zaguayatánamo para ir a la cabecera provincial en el territorio holguinero, en esta compleja situación que tiene el transporte en estos momentos a lo largo y ancho del territorio nacional con el incremento de los precios del combustible. Zaguayatánamo es una comunidad bastante aislada en la provincia de Holguín. Allí reside Álvarez Leiva, con quien pensamos ya tener la comunicación. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Zaguayatánamo con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo, con la situación que hay en este momento con el precio del combustible, cuán difícil es transportarse a la cabecera provincial y otros territorios de Holguín o otros lugares desde Zahuatanejo. ¿Cómo andan los precios para obtener un transporte privado ahí?
Pues mira, los precios del, por ejemplo, te voy a poner la gasolina, por la vía de particular en la calle está a 300 pesos el litro y el petróleo está a 250, por el estado creo que está a 150, pero no, ese oscila entre esos, 150 y 130 la gasolina, 150, por ahí oscilan estos precios. Para trasladarse a la provincia de Udín, hay que, bueno, el tambor está a 1.500 de acuerdo a la hora. O si dan el precio, ¿eh? Es decir, que si es a las 6 de la tarde, me van a cobrar 2.000 pesos, 3.000 pesos. Si es por la mañana, son 1.500 a la provincia de Udín. De aquí de Chabuetá, Momoa, provincia de Udín. Ese es el precio que tienen ahora.
Actualmente pero Alfredo, 1.500 es el salario de un retirado al mes.
Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? 1.500 pesos es lo que gana un pensionado. ¿Viste? Le dan 1.500 y mucho, bueno, mucho que es menos.
¿Y este, y este 1.500 es una ida o ida y vuelta?
No, eso es una ida, para acá es otro, otra cosa. Si te cobran 2.000 pesos o de Moa a alguien, cuando venga para acá tienes que gastar 2.000 más, que son 4.000 pesos, ¿te das cuenta? Por eso es que se hace muy difícil en este momento viajar. La guagua arrendada, sí, la guagua arrendada salen a veces, salen están a 250, a 300, de acuerdo a cómo está la situación, ¿ves? Pero ya en lo particular, sí, de 1.000 para arriba, de 1.500 para arriba, 1.500, 2.000, lo que te quiera cobrar el chofer, de acuerdo a la hora que sea, ¿miren? Esa es la situación que hay, es muy difícil ya ir a la provincia de Uquín, porque bueno, son 1.500 pesos. Y 1.500 pesos, hay trabajadores que ganan 2.000 pesos, que ganan 3.000 pesos, 4.000 pesos, tienen una familia que mantener. Y los precios de la comida, como tú sabes, son unos precios que están altísimos. La Liga Rueda actualmente ahora está a 230 pesos. Y esa persona, para poder viajar, se le hace muy difícil porque, imagínate, gana 3.000 pesos y una Liga Rueda vale 230 pesos. Hasta 250 la han vendido. Y entonces si tiene que viajar alguien con un enfermo o algo, y el transporte le cuesta 1.500, le cuesta nada más, es un problema. Es un problema muy grave para la población realmente.
Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva en Zahuatanejo, en el municipio de Moa, para Cuba al Día. Vámonos a Camagüey. Un gusto, como siempre, a la presentación de Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿cuánto ha aumentado el precio del transporte intermunicipal en Camagüey? Se dice que ha aumentado hasta un 400% el precio del petróleo y la gasolina. ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido entre los transportistas privados? ¿A dónde están los precios en Camagüey?
Bueno, lo primero es que casi todos se han retirado de las terminales y de los puntos de salida. Eso es lo primero que ha pasado. Todos se han retirado porque hay inspectores que nos están obligando a pagar otros precios. Y ellos no les dan la cuenta entonces de comprar el petróleo tan alto y pagar, y entonces que las personas les paguen el pasaje bajo. Y entonces lo que han hecho casi todo es retirarse. Y lo que están, cobran en la carretera. Ya la gente sube y los cobran en la carretera. Y ha aumentado tal vez hasta más de ese por ciento.
O sea, ha aumentado, tú me decías que hasta hay casos que ir, por ejemplo, a Nuevitas, a Vertientes, a Florida, se ha hasta triplicado el precio.
Sí, cómo no. Ellos sí, ya te digo, montan las personas y en la carretera cobran, ya, sí, imagínate. La gente está desesperada o por regresar a su casa o ver problemas que tienen, porque nadie sale por gusto, porque ni por vacaciones la gente se está moviendo de sus casas por las situaciones que hay. Y entonces eso es lo que está pasando.
Ven acá, Lady, transporte estatal.
No, eso no existe. Eso no existe de ninguno. El único transporte que hay son los coches en el municipio, dentro del municipio como hoy.
¿Cuánto cobran los coches ¿cuánto cobran los coches tirados por caballo y por una carrera, por ejemplo, desde la Vigía hasta el hospital provincial?
Ahí valen 500 pesos.
¿500 pesos un viaje?
500 pesos un viaje. ¿Y si lo coges por tramo de Plaza Mende al Ferro, de 50 a 70. Igual que para Monte Carlo, de la Vigía a Monte Carlo te venían saliendo en 300, 400 pesos.
¿Una ida?
Una ida.
O sea que si tú vas al hospital y vira, tienes que pagar 1.000 pesos.
1.000 pesos.
Pero, Lady, 1.000 pesos es casi el salario, más de la mitad del salario de un cubano al mes.
Bueno, ese es lo que nos ofertan y es lo que hemos aceptado. Y entonces hay que muchas personas que andan a pie, hay, por eso hay tantas personas que están en las calles sin aliento y sin nada, la gente no va a trabajar, la gente no va a la escuela, esto estamos en clase en paro porque lo único que hay son caballos.
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey. Vámonos a intentar cerrar nuestro espacio en la primera parte de Cuba al Día este viernes, 19 de abril, en Santi Espíritu, Cuba, en la capital espirituana. Contacto lo vamos a establecer ya en breve, Dios mediante, allí con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Santi Espíritu no escapa a la crisis del transporte. Hay comunidades del interior aisladas porque no se puede cubrir el costo del pasaje. Nos comentó fuera del aire Adriano Castañeda, con quien vamos a establecer la comunicación ahí en la capital espirituana para que nos matice esta gestión estatal que es pésima y el incremento que están cobrando los transportistas privados. Una situación bastante complicada que sobre todo afecta a las comunidades del interior de la provincia espirituana por el incremento del precio del transporte ante el aumento del combustible. Una situación se deriva de la otra, sumado a los inspectores estatales. Vamos a establecer ya, tenemos el contacto ahí en Santi Espíritu a esta hora de la tarde con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un afectuoso y cariñoso saludo para todos ustedes.
Bueno, estamos hablando hoy del transporte. Se ha cuatriplicado el precio del combustible, ha subido como un 400%, ya hay un impacto en transportistas privados, el gobierno intenta topar los precios, pero la cuenta no da y los privados siguen aumentando el precio. Nos decía fuera del aire que esto ha provocado que haya comunidades del interior de Santi Espíritu aisladas. ¿Cuál es el impacto del incremento del precio de los combustibles que hay en el transporte de Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, el transporte en Cuba está muerto y sin formol, como quien se muere en Santi Espíritu en estos momentos, que te entierran, te llevan a un cementerio, al cementerio en las primeras horas por la carencia de formol. Y esta, la subida y la carencia del combustible, entre otras cosas, aumentaron, por supuesto, el precio del transporte y de otros servicios en la provincia de Santi Espíritu. Medidas, planes y nada de estímulo a los servicios del pueblo y a la moribunda economía que sigue siendo... estar en también en el ocaso debido a que todo viene del combustible, todo viene de la transportación y siguen engañando a la gente diciéndoles que realmente el combustible o que el combustible era el más barato del mundo. No dicen tampoco que el salario y la pensión en Cuba es la más miserable, abusiva del mundo. Y por supuesto esto recae totalmente en el transporte estatal, casi no existe en los particulares. Realmente son los únicos que tienen la posibilidad cuando pagan el precio del combustible casi siempre por fuera, en lo que es la bolsa, como le dicen, la bolsa negra acá en Cuba. Y bueno, es la situación que hay. Las rutas, por ejemplo, de la ciudad de Santi Espíritu, las rutas estas locales de las guaguas, en algunas ocasiones no existe, en algunas rutas y en otras dos veces al día, la más importante. Es difícil venir lo que es a la ciudad, a un hospital, me dicen las personas que viven en la comunidad, en otras comunidades, en otros municipios, a resolver una situación importante en su vida, no solamente la médica, sino que es también de gran importancia, una de las más fundamentales, y no pueden venir a la ciudad cuando tienen que venir a un turno y demás porque no existe, y cuando no, se ha encarecido totalmente la transportación, principalmente la particular o el cuentapropismo, que es la más importante porque realmente la estatal está casi muerto. Ir a La Habana, por ejemplo, la capital de Cuba, realmente es casi nulo, casi imposible por la cantidad de dinero que hay que tener, y más allá también tratar de alimentarse y demás. Un viaje a La Habana es de repente es más caro que ir a Rusia en estos momentos, Tomás. Una situación de verdad que no resuelve ni con el posca de Díaz-Canel sobre el transporte, que todo es una farsa, todo es una mentira. Seguimos en el mismo punto en el 2024, de abril, ya vamos para mayo, vamos a esperar. Estamos viendo ya momentos duros para lo que es el verano, realmente no solamente en lo que es la transportación, por todo el caos que tienen esto con el problema del aumento del combustible y demás y todo lo que trae consigo, sino también la situación también del combustible y los apagones en Cuba que se dice que van a ser también fuertes también para lo que es el verano en Cuba, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu de Cuba, para nuestro espacio, cerrando la primera parte de nuestro programa correspondiente este viernes. Pues vámonos a la pausa informativa. Este viernes 19 de abril, 10 minutos, regresamos con un invitado.
En breve empezamos con más de Cuba al día.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos, hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos, les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y, siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude el mundo que la escucha.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Estás escuchando Cuba al día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este viernes 19 de abril. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto tener hoy a Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos, pues, acá en Cuba al día. Esperamos en breve la participación del destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Vamos a intentar con él la comunicación, pues, allí en el estado de Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, perdón, en el estado de Nevada, donde reside actualmente. Vamos a intentar la comunicación con Julio para poner en perspectiva, pues, esta situación de las por dónde pasa actualmente los problemas del sistema judicial cubano, bien complicado, pues muy lamentable, y nadie como Julio, que lleva tantos años pues luchando por establecer que se respete el Estado de Derecho en esa nación, y quisiéramos que Julio nos argumentara pues bien cómo andan las cosas a nivel legalmente pues en Cuba. Una situación pues bastante complicada en la realidad nacional, donde pues cada día se hace más difícil defender a una persona, que se ejecute la ley con propiedad, que no se cometan arbitrariedades, que en el caso de los reclusos se cumpla al pie de la letra lo que dice el Código Penal. Es todo pues un escenario bastante convulso a nivel nacional en el territorio cubano. Ese es el tema y es lo que nos proponemos. Vámonos ya a establecer ahora el contacto con Julio ahí en el testimonio. Vámonos ya en breve a establecer la comunicación. Tenemos ya a esta hora de la tarde, vamos a tener ya ahora el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, con el destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, Julio, un placer como siempre. Nos proponemos, queríamos iniciar hoy un programa especial sobre el sistema judicial cubano. Yo me atrevería a asegurar, conociéndote durante tantos años, tu larga jornada en Cuba, desafiando las irregularidades del sistema judicial, has pasado por múltiples tribunales ejerciendo derecho, reclamando arbitrariedades. Julio Ferrer Tamayo, como nadie, yo diría, de los abogados cubanos que conozco, ha tratado de desafiar buscando la justicia en Cuba. Julio Ferrer Tamayo, en el año 2024 donde nos encontramos, ¿por dónde pasa y cuáles son los principales problemas, en su opinión, que tiene hoy en día el sistema judicial cubano?
Bueno, haciéndote a grandes rasgos, puedo decirte que el fundamental o el principal problema o obstáculo que tiene el sistema de tribunales cubanos, el sistema de justicia, es la no independencia. Los tribunales en Cuba, partiendo de la estructura social establecida allá, no hay independencia de poderes, no existe la tripartición de poderes. Todos, incluso la justicia, es una función más del Estado. O sea, los jueces, los que integran el sistema judicial, tanto profesionales, operadores del derecho, como para secretarios, personal auxiliar, todos son funcionarios, en realidad, en concreto, del Estado. Responden al Estado y, como tú conoces, en esencia, al Partido Comunista de Cuba. Entonces, ahí la ley está subordinada al ejercicio de la justicia, está subordinada a esos parámetros, a esa estructura. Es una estructura totalmente rígida. Por eso, en ocasiones, es la causa de que tú lees o escuchas pronunciamientos de los tribunales que nada tienen que ver con el derecho. Y es una lástima, pienso que es un daño irreparable que le ha, eso, que le ha hecho a ese sistema todo este tipo de organización que han creado, dependiente totalmente del Estado, sin independencia, a la judicatura cubana, una judicatura cubana que tenía, yo logré alcanzar en el comienzo de mi carrera profesional, laboral, contactar con magistrados que eran de la época anterior, que sobrevivieron al triunfo de la revolución y todavía ahí impartía justicia, que era un gusto, para mí era un placer, escuchar hablar a un magistrado que quedaba ya de apellido Ujido, que era una eminencia, una explicación para aplicar el derecho, pero todo eso lo destruyeron, lo han destruido y han llevado la justicia a depender de la política y han destruido y a cada paso se destruye más en la medida que pasa el tiempo, porque incluso para ser juez en aquella época, llegar a ser magistrado, había que desarrollar una carrera, incluso había que, podía decirse que había que ser un catedrático, había que tener publicaciones teóricas sobre el derecho. Ahora, los recién graduados, no porque tenga algo contra ellos, sino recién graduados de la universidad, sin experiencia alguna, ya lo designan saliendo de la universidad como jueces en cualquier tribunal municipal, no importa la experiencia que tengan, que hayan adquirido, que se requiere no solamente el conocimiento teórico, sino la vida, la práctica, el conocimiento del desarrollo de los seres humanos en la sociedad para poder ciertamente aplicar justicia y que la justicia, como ellos tanto paladean, sea ciertamente efectiva. Nada de eso, cada vez será como un elemento más, como una sección más de la sociedad cubana que está en total deterioro. Se deteriora la justicia, la administración de justicia a medida que pasa el tiempo, y eso es lo que avizora el desarrollo del 2024.
Julio, entonces en tu opinión académica, ¿es inclusive peor la injerencia del Partido Comunista en el sistema judicial que las propias leyes que existen en Cuba?
Por supuesto, las leyes las hacen, ¿cómo decirte? Ellos entran en un estado de contradicción incluso con ellos mismos, con los hacedores de las leyes y los que toman las decisiones. Ellos están presionados por los organismos internacionales, dada la situación en que están. Por ejemplo, ahora en el examen periódico, este último, ellos reconocieron un sinnúmero de recomendaciones que le hicieron los organismos internacionales y se comprometieron. Entonces, ellos en las leyes plasman esos compromisos y esas recomendaciones que han aceptado, pero en la realidad existe un divorcio total, aplican todo eso. Mira, por ejemplo, la demanda misma de la que hablamos en el programa anterior contra la Asamblea Nacional, o sea, no es una ley que le está pidiendo nadie, no es algo que alguien le quiera imponer. Ellos, que se vanaglorean del porciento de ciudadanos que aprobó la Constitución, más del 86%, establecieron dentro de uno de esos principios o derechos humanos que ellos dicen que respetan, el artículo 56, el derecho a la manifestación pacífica. Y ellos se niegan totalmente, están reticentes a implementar ese precepto constitucional. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando ellos van a Ginebra, ellos presentan la constitución. Dicen, miren todos los derechos que tienen los cubanos. Pero esos derechos quedan, son derechos que quedan en papel, en la constitución, que es el texto jurídico, lo repito, más vulnerado en Cuba. No por los ciudadanos, ni por los opositores, ni por los disidentes, por los propios funcionarios, que son los mayores violadores de la legalidad, incluidos en eso, los conocedores del derecho, operadores del derecho, los tribunales. Fíjate, yo hace unos días veía una noticia relacionada con la celebración del 4 de abril, que es que se conmemoran el aniversario de la Unión de Juristas, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los Pioneros, donde habían elegido a unos jóvenes de la UJC, ya graduados de Derecho, como jueces en X tribunales. Y entonces se hacía un discurso en ese hecho, o a raíz de ese nombramiento, de que se garantizaba así la continuidad también en el sistema de tribunales. Yo decía, continuidad, sí, se garantiza la continuidad, en la jerarquía del partido, la intromisión del partido, de la política en el sistema de tribunales, se garantiza el no acceso a la justicia, la no independencia judicial. Todo eso es lo que va a seguir ocurriendo en el sistema de tribunales.
Julio Ferrer Tamayo, en tu vasta experiencia en Cuba, a lo largo de estos 65 años, ¿han habido purgas ideológicas en los tribunales cubanos contra jueces, magistrados, letrados, que han tenido un momento ético de decir esto es inapropiado, esto es inaceptable, la injerencia ideológica? ¿Eso ha pasado en Cuba?
Por supuesto, desde los inicios. Mira, yo te voy a hacer una deuda. A mí me fascinaba ser juez, sea administrar justicia. Eso me obligaba a estudiar, a tratar de superarme para cometer el menor número posible de errores en el ejercicio de la actividad. Yo tuve mi tutor en la tesis para graduarme en la facultad. Era un hombre que venía del sistema anterior. Un profesional, vaya, con un nivel profesional, un conocimiento, una vasta cultura, que hizo gran afinidad conmigo y me obsequió mucha bibliografía y me dio muchísimos buenos consejos. Ese hombre, con toda esa capacidad, no era militante del partido. Entonces, el resto de los jueces que laboraban en la sala en que él administraba justicia, lo tenían como, no abiertamente, pero en realidad era un enemigo ideológico. Y entonces, incluso sus decisiones, sus propuestas, cuando se llevaban a debate para tomar la decisión, llevar a votación los jueces, él con todos sus fundamentos desde el punto de vista fáctico del derecho, los otros jueces que componían la sala, que todos eran militantes del partido, habían obtenido el título por encuentro para trabajadores, qué sé cuándo, aunque él tuviera razón, como se votaba y se aprobaba por mayoría, todos votaban en contra de su decisión, y su decisión, aunque fuera la justa, no se imponía, no era violable, porque eran, como decirte, eran cinco jueces, eran cuatro contra uno, y no, aunque hiciera voto particular, nada de eso prosperaba. Y así fueron eliminando a todos aquellos jueces, magistrados con un conocimiento, una experiencia y un dominio tremendo del derecho, de la administración de justicia, y ya fueron copando todos los que eran Incluso después se impuso como requisito para llegar a ser juez, a administrar justicia, ser miembro del partido. Pero eso fue, después vino la purga que hizo Ramiro Valdés cuando retomó la dirección del Ministerio del Interior, que ahí llevaron preso a infinidad de jueces y abogados, y todas esas plazas que quedaron vacantes por eso, la ocuparon jueces que venían del sistema de tribunales militares, o sea, de la FARC. Así creo, cuando aquello, todo aquellos sucesos que dicen que dio al traste con la vida de Dorticó, que en aquel entonces era ministro de Justicia, y todo aquello, según dicen, lo hizo Ramiro Valdés a sus espaldas y provocó que él se suicidara en su despacho. Así, la purga. Y bueno, recientemente, yo creo que hay un video por ahí que tú debes haberlo visto, donde de 2 o 3 años atrás, donde el presidente, actual presidente del Tribunal Supremo, se reúne con la jerarquía del Ministerio del Interior a dar explicaciones de por qué un juez hizo esto y que tengan confianza que él garantiza que los jueces que del sistema de tribunales son jueces revolucionarios y están para defender la revolución. Ya. ¿Qué más te puedo decir?
Sí, yo vi ese video de Rubén Remijo Ferro, sí, cómo no. Ahora, Julio, entonces, esto es significativo lo que tú estás diciendo. De cara al futuro de Cuba, al hipotético futuro de Cuba, el día que esta nefasta dictadura ya no esté aquí, la solución del problema jurídico cubano pasa, en su opinión, por la academia. Hay que volver a la academia, hay que formar nuevos letrados que no estén viciados, matizados ideológicamente. ¿Es así?
Por supuesto. Rescatar, mira, yo decía, yo a veces, porque yo me volví en cierta manera, que era la única forma, o sea, entendí que era la única forma, arma posible o escudo posible que podía adquirir en cierta medida. Yo me convertí en gran medida en polilla de esa biblioteca grandísima que tenía el Tribunal Supremo. Yo quisiera que el Tribunal Supremo, creo que tú conoces que se ha mudado en 2 ocasiones. Ajá. Primero estuvo en lo que era el centro asturiano, acá frente al Parque Central, luego, te digo, ya en la época de la Revolución, luego lo llevaron por aquí, por el Ministerio de Transporte en Tulipán y Boyero, y ahora, gracias a Eusebio Leal, lo volvieron a llevar a La Habana Vieja. Yo quisiera que tú hubieras apreciado eso de, bueno, cómo me iba a poner a fin, cómo todos esos libros, esos textos antiguos con una encuadernación extraordinaria, eran tirados y todo lo desbaratado, mojado, eso no importa, eso no sirve. Todo eso hay que rescatarlo, no queda. Si ciertamente Cuba piensa, como ellos dicen, ser un país de derecho, tienen. Eso no queda de otra manera.
Finalmente, Julio, una de las aristas, vamos a seguir en futuros programas hablando de esto, una de las aristas que más me preocupa es la ejecución de la ley en el sistema penal cubano, sobre todo en los casos políticos. ¿Hay serias violaciones en esta área, Julio?
Por supuesto, no. Vuelvo y te repito. Los casos políticos no lo deciden los jueces, no se deciden en el sistema de tribunales. Los casos políticos ya llevan su indicación de qué hacer los jueces. Ya eso no, ahí no hay derecho, ahí, bueno, incluso no hace falta ser un profesional del derecho para analizar una de estas decisiones de los jueces, de los tribunales, cuando es contra un disidente o un opositor o alguien que no es afín al régimen que hay en Cuba. Y eso está todo el juicio. Ya es un teatro que ya viene y la decisión ya está tomada. desde antes de llegar a los tribunales.
O sea, la decisión no pasa por el jurado, la posición pasa por un attaché político.
Por supuesto, o sea, el jurado viene siendo, en la práctica, el vocero.
El vocero de la decisión que ha tomado el poder político. Exacto. Ya.
El vocero viene siendo como esto lo tomamos nosotros y solo que hace es lo que transmite la decisión.
Una total aberración, Julio. ¿Cómo se debe sentir un abogado digno?
Horrible, horrible. Yo quisiera, bueno, invitarte un día, si fuera posible, así, o sea, ir un momentico allí, mediodía, y regresar. Y llevarte, así, hacerte un recorrido por los tribunales desde el de menor jerarquía hasta llegar al Tribunal Supremo, para que tú veas el funcionamiento, así que tú mismo te vas.
Increíble.
Totalmente terrible.
Terrible. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias al destacado abogado Julio Ferrer. Ahí estamos. El destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, desde Las Vegas, en el estado de Nevada, para nuestro espacio Cuba al Día, en este programa especial sobre el sistema judicial cubano. Así concluimos nuestro espacio este viernes 19 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, buen fin de semana en medio de una situación tan compleja y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos el lunes.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música, del italiano Nino Rota,
es clásica. Y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.